Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Cada ser humano tiene la eterna obligación de convertir aquello que es duro y brutal en ternura y delicada entrega, lo vulgar en objeto de refinamiento, lo feo en objeto de belleza, oposición en colaboración, ignorancia en conocimiento, y así liberar los sueños infantiles en una realidad creativa que transforme la vida en amor. Yehudi Menuhin.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que, en forma de poemas y relatos,
queremos compartir contigo.
Voy a leer un relato que nos han enviado desde Barcelona. Este relato es algo parecido a un poema, es de Olga. Le llegó a Loli y me ha pedido a mí que se lo lea. Agua. Fría y altiva entre los surcos de la montaña. Caprichosa bailarina de la cascada. Viajera incansable en el río. Espejo mágico del bosque en el lago quieto. Puente de alegría para la sed del caminante. Pasión, furia y llanto en la tormenta. Arco tornasolado en danza ante el sol. Algarabía infantil en los charcos. Fuego blanco en las crestas del mar bravo. Secreto oscuro en su profundidad. Tú, agua, que te meces tendida en las ramas del árbol, que regalas tus besos brillantes sobre los pétalos de color. Corre, agua, corre. Tú que todo lo puedes, tú que a todo llegas. Hoy llamas en los cristales de mi ventana. Te deslizas bajo la puerta y recorres mi jardín y mi casa. Agua de tus ojos cuando ríes, agua de tus lágrimas cuando resbalan. Agua de tu voz cuando canta, agua que empapa el cuerpo, agua que duerme en el corazón, agua que baila en el alma, agua viva, viva agua.
Soy Rosalía y os voy a leer Desayuno con Diamantes. Con la mirada altiva hizo su entrada en el restaurante una mujer de edad mediana, morena y vestida con un vaporoso vestido de seda anaranjado. Le acompañaba un perro de raza e iba seguida de dos guardaespaldas vestidos de negro. La mujer acopló su voluminoso cuerpo a la silla, a la vez que se colocaba el vestido y ordenaba al perro acoplarse en el suelo. Algunos comensales protestaron. Al parecer era alguien importante, dijeron los camareros encogiéndose de hombros. Yo tuve la gran suerte de que se sentase a una mesa frente a la mía. La observé con atención. Su cuello, brazos y dedos iban cargados de valiosas joyas, que tintineaban ligeramente con cada uno de los movimientos que ella realizaba. parecían engarzadas con diamantes por el brillo espectacular que desprendían, sobre todo cuando incidía algún rayo de luz sobre ellas. De pronto, la señora hizo un aspaviento para acariciar al perro, a la vez que recorría la estancia con mirada desafiante. El animal agradecido alzó sus patas delanteras. Una de ellas se enganchó en uno de los collares, lo que hizo que éste se rompiera y saltasen los diamantes por encima de la mesa y de aquí cayeran al suelo. Ni que decir tiene que algunos comensales nos apresuramos en ayudar a la señora a recoger los diamantes del suelo. Yo pedí la cuenta y salí inmediatamente. Llevaba un diamante muy bello en el bolsillo de mi chaqueta.
Soy Pepa y les voy a leer Hágalo usted mismo. Hace unos días estropeé un cajero de banco. El otro día mi amiga Angelines me pidió que le pagase el recibo de la luz. Me dirigí al banco y al ir a pagarlo en el mostrador me comunicaron que tenía que hacerlo a través de la máquina. No sé cómo se hace, le dije. El cajero le va indicando los pasos, me respondió. Fui hasta la máquina, pulsaba con el dedo siguiendo las instrucciones. Coloqué el importe en la ranura indicada. Yo metí los 23 euros que decía el recibo. Faltan 3 euros, me indica la pantalla. Anulé la operación, la máquina me devolvió 20 euros. Volví a repetir la operación y de nuevo solo me devolvió 20 euros. Me dirigí a una empleada. Le expliqué lo que me pasaba y con cara de pocos amigos me dijo que seguro que había estropeado el cajero, que no admitía monedas y que estaba debidamente indicado. Estaría, pero yo no lo vi. Me fui a otra sucursal, pero no había máquina de código de barras para los recibos y tampoco pude pagarlo en caja por haberse pasado la hora. Localicé otra sucursal del mismo banco, donde sí tenían ese tipo de cajero. Había mucha gente, pedí la vez. Mientras esperaba, saqué el recibo para tenerlo todo preparado. En ese momento, un señor con acento rumano y mal español me dijo que si podía ayudarle a los trámites de la factura, que él no entendía. Aprovechando mi gesto de amabilidad, también me lo pidió una joven marroquí, a la que se sumó una señora mayor, que además me contó lo que le había pasado el día anterior con la máquina y cómo había sido incapaz de pagar el recibo. Historia que me recordaba mucho a lo que a mí me había pasado una hora antes.
Este relato le titulo De barro. La suerte va por barrios, o es la alegría, pues ni una cosa ni otra. Tengo bastantes años vividos en mi barrio, casi medio siglo, y nunca salí de él. No lo he dicho, pero vivo en el barrio del barro. Todo el mundo lo llama así, ni los más viejos del lugar recuerdan ya su nombre verdadero. Se construyeron sus casas con barro, esos ladrillos de adobe, ya saben, barro mezclado con paja, que son resistentes, sí, pero no eternos. Eran viviendas provisionales. En unos años nos construirían las definitivas, ja, y nos asfaltarían las calles, y nos pondrían alcantarillado. En definitiva, que lo único definitivo es que el barrio hace honor a su nombre. Si supieran ustedes la gracia que nos hace cuando quieren vendernos baños de barro. como si no nos encontráramos muchas veces la bañera llena de barro que rezuma las paredes en épocas de lluvia. Y dicen que el barro es bueno para la piel, sí, sobre todo para la de los zapatos. Y dicen que el barro en tu jeep es señal de que estás muy viajado. Y dicen que en los próximos presupuestos, dicen los políticos de barro. Yo seguiré pegada a mi barrio, esperando que llegue la suerte o la alegría.
Yo, Sene, voy a leer un poema que se titula Autorretrato. Allí quedó mi infancia. Allí evoco el amanecer de viejos días. Días de sueños, sueños perdidos en un envejecido rincón. Envejecido por el tiempo. Tiempo que aún habita en mi memoria. Memoria revolcada en un jardín de infinitas flores. Flores que se arrullan con un canto de aves. Aves en el guamo, en el zumbo, en el guayabo. Guayabo viejo. Viejo guayabo que a mi abuela siempre inspiró.
A la claridad. Cuando el azar determina prioridades, canta quien no consigue andar entre los hilos de la historia. Soles inexistentes, abandonad el mundo si no sabéis reír entre las nubes, que fracasan el llanto y la esperanza allá donde los rayos se estremecen. La claridad del día se asoma hoy en la encrucijada de los sinsentidos. Dice que mañana vendrá, que hoy es domingo y las ranas requieren de su canto. Yo creo que está dormida hoy primavera. Que no quiere asomarse así sin más, que el laberinto de los hilos de plata le asustan, le adormecen. Yo diría que me falta oscuridad. Las alondras no responden, prefieren asomarse a la ventana de las aves nocturnas. ¿Qué te pasa? ¿Es que ya no recuerdas las promesas de los hilos de seda entretejidos con rayitos de luna y flores negras? Nos entretuvimos una tarde en acariciarlas y entretenerlas, hasta que un pedacito de mañana apareció por la ventana de una alcoba justo donde dormía la pequeña, nuestra niña dorada, la que después se fue a contar luciérnagas cansada de tanta noche y tanto misterio sin resolver. Aparecerá por la mañana, lo sé, me lo han dicho las estrellas. Ellas aún reconocen los sistemas de las luminarias que no dejan de jugar al escondite. Y se han hecho amigas mías, han prometido seguirme cuando se establezca el orden de las criaturas diurnas. Soneto a la diosa Hera. Ayer bajé deprisa la escalera, sin pensar ni siquiera en los defectos de quienes se creían seres perfectos, intentando ser como la diosa Hera. La que tuvo el poder sobre los cerros, la que velaba por todo el que naciera, la que sufrió después los desconciertos de unos hombres que no creen en la tierra. Relegada a ser presa de los celos, ya no es la que fue, solo es quimera, y yo le canto ahora desde lejos. Volverá a salir la luna, y ese día la tierra temblará toda ella entera para que renazca una nueva vida. Thank you.
letra y música.
Con letra y música. Me has mirado como quien mira el mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñol. Adiós, amor de medianoche. Hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar. Volar en libertad. Quiero romper mis viejos lazos. Quiero ser mía y nada más. Quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás. Te regalo las horas que viví entre cuatro paredes junto a ti. Quédate con mis recuerdos, yo me voy. Aún más lejos, pues ya lejos estoy. Adiós, amor, de medianoche. Hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar. Volar en libertad.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón.
punto de encuentro.
Os recomiendo leer Miss Dalloway de Virginia Woolf. Es una novela clásica del siglo XX y una de las obras maestras de la escritura. La protagonista, Mrs. Dalloway, se prepara para dar una fiesta en su mansión victoriana. Durante ese día recuerda otros veranos, el de 1890, cuando era la hermosa Clarissa, una joven que tenía muchos pretendientes. Interrumpe los preparativos la llegada de un hombre del que estuvo enamorada y rechazó 30 años atrás. Este inesperado encuentro la enfrenta con aquella decisión que le hizo más daño del que se reconoce. También le hace reflexionar sin querer acerca de un muchacho, combatiente de la Primera Guerra Mundial, amarrado por sus fantasmas interiores. Estos acontecimientos obligan a Mrs. Dalloway desear, como si todavía fuera la prometedora y libre Clarissa Dalloway, ser sincera consigo mismo. Se llevó al cine siendo estrenada en mayo de 1998. Leeré unas líneas. Desde luego, pensó Clarissa, es encantador, totalmente encantador. Ahora recuerdo lo dificilísimo que fue tomar la decisión. ¿Y por qué tomé la decisión de no casarme con él aquel verano?, se preguntó.
Ahora os vamos a informar de algunos de los eventos culturales que se celebran en el distrito. El 18 de mayo, en el Centro Cultural de San Cristóbal de Los Ángeles, a las 10 de la mañana hay un acto de animación a la lectura y cuentacuentos, dirigido por Ainhoa Fernández y que bajo el título Leer jugando nos enseña cómo la lectura puede ser divertida. También el día 18, pero en el Centro Cultural Santa Petronila de Villaverde Bajo, habrá teatro a las 7 de la tarde. La obra se titula Terror y miseria del Tercer Reich, del gran escritor Bertolt Brecht. Será representada por la Escuela de Teatro de Villaverde. Y si este día no podéis asistir, hay otra oportunidad de ver la obra, pues el día 25 de mayo, a las 7 de la tarde, la vuelven a interpretar en el Centro Cultural Ágata de Villaverde Alto. Por último, el día 31 de mayo, en la Biblioteca María Moliner de Villaverde, a las 12:30 de la mañana, habrá cuentacuentos a cargo de Ana Grión.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras. Hoy en Trazos y Estelas voy a hablarles de una poeta joven de nuestro tiempo y pues para cambiar lo que venimos haciendo hablando de las escritoras más antiguas. Entonces he querido resaltar primero pues porque la conozco personalmente, he tenido el privilegio de compartir con ella en el Centro de Poesía José Hierro y el año pasado, en el verano pasado, pues estuvimos juntas en un recital en Arnedo. De su poesía, pues podría decir que ha tenido influencia en ella un profesor del instituto, Joan Brossa. Podría equivocarme al catalogar su poesía porque para mí hay algo de místico, de intimista o de metafísico, pero lo dejaré así. Y les voy a dejar con Rosalía para que comience a leernos algo de sus textos.
Os voy a leer La guarida de las imágenes. Son muy antiguas las historias a color que se mueven por la superficie. Olemos la pantalla. Algo de las imágenes en una patina pegajosa. mascarillas accesibles sobre planos de grasa. ¿Qué se desprende sobre la cabeza de los espectadores? El amor, muchos besos deshaciéndose. Todo en unas milésimas de segundo. Hacen el movimiento con los ojos, no por la sala. Las butacas de la mecedora, los sueños como luces rojas sobre la cabeza brillan en un haz de luz impertinente. Queremos olvidar que fuera de esta oscuridad hay más oscuridad. Y ahora un trozo de aprender. Antes del final de la lección disparan los túneles hacia el recreo. Haremos un árbol pequeñito para todos los escondites. Comeremos del latillo de las manzanas antiguas. Ya estamos con los pies de destrucción detrás de un juego muy loco. Tras lo acordado hoy aprendimos los puntos mal. Puestos la canción del punto final y vuelta que vuelta a empezar.
Bueno, yo ahora voy a continuar leyéndoles algo de su biografía, aunque yo creo que todavía, aunque les lea su biografía, nos falta mucho por conocerla. Lo único que sí les puedo decir es que busquen, visiten su página web, y si pueden asistir a algún recital de ella, verán que es una persona muy cercana, muy sensible, y bueno, que voy a decirles su biografía. Patricia Esteban nace en Madrid en 1975. Estudia en el Colegio Santa María del Pilar y luego recibe una amplia formación musical y se dedica al estudio del piano. Más adelante ingresa a la Facultad de Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, donde en 1999 obtiene su licenciatura especializándose en la investigación de literatura hispanoamericana. Realiza cursos de doctorado en la Universidad Complutense y luego obtiene una beca predoctoral de esa universidad para llevar a cabo su tesis de ensayo sobre el escritor argentino Héctor A. Maurena. Para ello tiene que desplazarse en diversas ocasiones a Buenos Aires y allí asiste a los talleres de escritura creativa, y en los veranos de 1996, 97 y 98 realiza un curso de cinematografía en la cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la Universidad de Valladolid. A mediados de los 90 publica ya textos en revistas como Zampoña, Calviva, Entonces, Lateral, y también en el Cuaderno de Matemático. Ha sido integrante de talleres de poesía, el Arenque Rojo, dirigido por Neil Bint, en el seno del cual coincide y dirige tres números de la revista Objetual Manufacturada, Agótame, revista en una botella. Luego la otra, Préndeme, revista en una cajetilla, y Naufrágame, revista de salvamento. En el 99 asiste también a un taller de cuento en Casa de América impartido por Augusto Monterroso, quien le selecciona uno de sus textos para una publicación de los talleristas. Participa también como artista colaboradora en el colectivo Bienal del equipo de arquitectos Federico Soriano e Isaspun Chinchilla, y en su intervención en la Bienal de Venecia de Arquitectura en el 2002. Fue dos veces asesina en el certamen de poesía de humor Jara Carrillo de Alcantarilla, Murcia, con libro de poemas Me moriré y otros más. Luego en el 2002, El rescate invisible. También puedo decirles que recientemente ha publicado su primer libro, El rescate invisible en el 2005. Tiene también una publicación con otros poetas que se llama Todos la poesía menos la poesía, y actualmente hay un libro que se llama Las Hilanderas, donde también tiene publicadas algunos de sus poemas.
De la bibliografía de esta autora os voy a recomendar unos cuantos porque su obra es bastante extensa. Os recomiendo Entre Medios, que está en la revista Calviva, Madrid número 2, noviembre de 1997. Asimismo, en otra revista está Metamorfosis, de la revista, como os he dicho entonces, Santander número 2, de febrero del 98. Después es de destacar Me moriré con los pies juntos, que obtuvo el premio del certamen Jara Carrillo en el año 2002 en Murcia, Ayuntamiento de Alcantarilla. Y también es de destacar El rescate invisible, que obtuvo el premio en el certamen Jara Carrillo 2003-2005 de Murcia, Ayuntamiento de Alcantarilla.
Leeré alguno de sus poemas. Voy a leer uno que me ha gustado mucho. Ariadna destejiendo su tela lee a Otelo. Otelo matando a su padre y casándose con su madre lee a Fausto. Fausto escuchando al músico de Saint Mary lee a Drácula. Drácula robándole el fuego a los dioses lee a Newton. Newton embistiendo molinos lee a Ulises. Ulises bebiendo en la Osa Mayor lee a Pessoa. Pessoa leyéndose a sí mismo lee a Ricardo Reis. Ricardo Reis presintiéndose múltiple lee a Libú. Libú no reflejándose en los espejos lee a Quijote. Quijote descubriendo otra ley de la gravedad lee a Prometeo. Prometeo patando con Metistófeles lee a Apolinaire. Apolinaire regresando a Ítaca lee a Edipo. Edipo, en un ataque de celos, mata a Penélope. Penélope hilando en la casa de Asterión. Y yo, con cuidado, ordeno mi biblioteca. Perdida ya la forma. El tronco y la cabeza se desatan. Ocultos tras la horma, sus límites rescatan las piernas y los brazos y se abrazan. Las piernas y los brazos en cuerpo de cruzada se han unido, buscando sus pedazos. Afinan el oído. El tronco y la cabeza huyen furtivos. Con piernas y con brazos atrapan la cabeza por los pelos, el tronco por el vaso. Más duda si son hechos. De cara es muy difícil conocerlos. Tratando de amoldarse, los miembros se figuran tener cuerpo. Tras mucho tantearse, no llegan a un acuerdo. Los unos por los otros se dan miedo. Con miedo superado, son presa de un ataque de nostalgia. El cuerpo fragmentado les dicta su terapia. Paciencia, mucho amor y antropofagia.
Esta es una canción que pertenece a Fito Páez y aquí en España fue muy conocida a través de Mercedes Sosa y Caetano Veloso.
Juntabas margaritas del mantel, yo sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron
otra vez. La llave de Mandala se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, no sé, sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. O simplemente te vi. De vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden. Sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba nadie y te vi.
¿Te han contado alguna vez un cuento? Sí, claro, qué pregunta, pero... ¿Te han leído alguna vez un cuento? Quiero decir, ¿el cuento? ¿El cuento de los cuentos? ¿Un cuento que da a luz a muchos otros cuentos? En este espacio, en la sección de cuentacuentos, en este tiempo, os vais a asomar conmigo, con Ailama, al otro lado del espejo, para descubrir mundos lejanos, simbólicos, diferentes. Voy a narraros un cuento turco. Su título: La gran estrella se inclina ante la pequeña estrella. Érase una vez un rico y poderoso príncipe persa que no tenía hijos varones, pero sí tres hermosísimas hijas. Una noche el príncipe tuvo un sueño. Vio cómo una gran estrella se inclinaba ante otra más pequeña y le hacía una reverencia. Y este sueño lo tuvo el príncipe tres veces seguidas. Al día siguiente convocó a los onirólogos y a los astrólogos de todo su extenso reino. Les relató el sueño que había tenido preguntándoles: «Y ahora decidme, ¿qué significado posee este sueño?». El más anciano de aquellos sabios hombres se acercó al trono del príncipe y le dijo: «Gran señor, león en el trono, vuestro sueño se ha repetido también en el firmamento nocturno. Tres veces se ha inclinado el sol delante de una pequeña estrella y ello significa que un día tendréis que inclinaros delante de vuestra hija menor». Al escuchar estas palabras, el príncipe se sobresaltó mucho, pero luego se enojó tanto que ordenó a un servidor, a un sirviente, que condujese a su hija menor a un lugar salvaje e inhóspito y que allí mismo le diese muerte para que el sueño no pudiese ser realidad. Para obedecer la orden de su señor, el servidor sujetó la mano de la princesa, pero cuando ésta fue consciente de lo que pretendía hacer el servidor, le suplicó que por lo que más quisiese no alentase contra su vida, y el servidor tuvo compasión y la dejó en libertad. Ahora bien, ella tuvo que prometer que nunca más regresaría a la corte del príncipe. El servidor mató entonces un ciervo, embebió la túnica de la princesa con esta sangre y se la llevó al príncipe como prueba palpable de haber cumplido su orden. La princesa vivía ahora en un paraje salvaje e inhóspito, alimentándose de raíces y bayas silvestres. Cierto día, mientras buscaba otra vez raíces en el suelo, descubrió un escotillón de mármol con un anillo de oro. Con aquel anillo abrió una puerta y vio 40 escalones de mármol que conducían al interior de la tierra. La princesa descendió por aquella escalera y llegó al mundo inferior. Estuvo explorando aquel lugar durante bastante tiempo hasta llegar a un maravilloso palacio situado en medio de un grandioso jardín. Pero este palacio pertenecía a un dragón devorador de personas.
«Buenos días, padrecito»,
saludó la princesa al ver al dragón, y este respondió: «Como que me has llamado padrecito, yo también quiero llamarte hija. De no ser así, ya te hubiese devorado». El dragón la invitó a visitar su palacio y a permanecer en él, pero le había prohibido regresar al mundo superior. Ella vivía muy bien en su palacio, podía visitar todos los salones. Todos estaban llenos de oro y piedras preciosas. Todos los salones podía visitarlos, excepto el último salón. Un día, mientras el dragón dormía profundamente, la princesa no pudo dominar su curiosidad. Se dirigió directamente a dicho salón y abrió la puerta prohibida. Allí pudo ver en medio de un suntuoso salón un gran estanque de plata en el que nadaban 12 patos cuyas plumas eran blancas como el día y negras como la noche. Los patos apenas vieron a la princesa exclamaron: «¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Señor! ¡La princesa nos está mirando!». La princesa susurró entonces una fórmula mágica que había aprendido de su anciana nodriza y las 12 ánades murieron. Quedó horrorizada, dirigiéndose entonces hacia el salón del dragón, y comprobó que éste también estaba agonizando. El dragón le dijo: «Hija mía, mi destino se ha cumplido. Cuando haya muerto, entiérrame en medio del jardín, y a partir de dicho instante crecerán allí toda clase de cereales». El dragón falleció, y la princesa se ocupó de cumplir todos sus deseos. Efectivamente, a partir de este instante crecieron en el jardín cereales de toda clase en cantidades indescriptibles. Durante esta época se registró una epidemia de hambre en el mundo superior. Por todos los países corrió la noticia de que la señora y dueña del mundo inferior disponía de grandes cantidades de cereales, y la gente empezó a trasladarse al mundo inferior suplicando a la señora que les entregase un poco de trigo, y ella entregaba generosamente lo que poseía. El príncipe persa envió también a sus otras dos hijas. Cuando llegaron al mundo inferior, no reconocieron a su hermana menor, profusamente engalanada con oro y piedras preciosas, pero ésta sí reconoció a sus dos hermanas. Les entregó generosamente lo que solicitaban, pero al final les dijo: «Cuando volváis aquí, traed también a vuestro padre. De no hacerlo, no os entregaré más cereal». El cereal fue consumido muy pronto en el país del príncipe persa, y una vez más quiso enviar a sus dos hijas al mundo inferior, pero éstas le dijeron: «Padre, la dueña del mundo inferior en el jardín de cereales nos ha dicho que tienes que venir con nosotras, porque de no hacerlo así no nos entregará más trigo». Al príncipe persa no le agradaba aquella idea, pero se vio obligado a acompañar a sus dos hijas cuando descendieron al mundo inferior. Pero tampoco él reconoció a su hija menor. Entonces ésta dijo: «Esta vez no os entregaré más cereal». El príncipe persa pensó entonces en su pueblo, que se estaba muriendo de hambre si no traía más cereal al mundo superior. Hincó la rodilla delante de la dueña del mundo inferior mientras exclamaba: «Por favor, te pido clemencia y compasión. Si no las tienes conmigo, hazlo por mi pueblo, que tendrá que morir de hambre si no traigo más trigo». La princesa lo levantó, diciéndole: «Padre, yo soy tu hija menor, a la que quisisteis matar, pero os perdono». Abrazó con fuerza al príncipe persa y él se alegró de que ella siguiese con vida. Todos juntos celebraron una gran fiesta, pero la dueña del mundo inferior se trasladó posteriormente al mundo superior para poder estar con su padre y sus dos hermanas. Eso sí, llevándose también todo el cereal que poseía. Del poeta nicaragüense Rubén Darío, Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Ay, quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida, o visión adorada de oro rosa y marfil. ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la damadrina, en caballo con alas, hacia casa encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.